Hola Sofi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me encanta llegar a esta hora.
Frescas tardes.
Sí, fresquísimo. 7-7. Epa, no había visto la temperatura todavía. Cuando la ves se te materializa, claro, el frío, que, sí, ¿no? Sí, como sí. Que duele un poquito más. 7-7. Sí, hay relación de cuando lo ves.
Lo que sentís en el cuerpo con lo que después ves. Ah, con razón.
Con razón, con claro, razón. Ahí lo vinculé.
Dábamos cuenta en las últimas horas de un caso de COVID-19 positivo, una chiquita de 4 años, y nos preguntábamos esto, ¿no? Que decían que por ahí los nenes como que, entre comillas, ¿no? Estaban a salvo de poder contagiarse. Pero bueno, la pregunta es cuáles son los síntomas o qué hay que tener en cuenta con los más chicos y cómo se manifiesta y cómo también no debemos dejar de tener en cuenta las medidas de prevención, esto de no relajarnos, y que lo hemos hablado tantas veces con nuestro próximo entrevistado, que es el doctor Fernando Romagnoli, y es el neumonólogo infantil. Fernando, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del ECO, ¿cómo estás?
Hola Sofía, hola Caro, ¿cómo andan?
Muy bien.
Buenas tardes.
Sí. Así es. Fernando, bueno, esto nos planteábamos, ¿no? A partir de la confirmación, una chiquita de 4 años con COVID-19, ¿cómo se presenta la enfermedad en los más chicos? ¿Se puede conocer algo?
No, la realidad es que es una enfermedad en general en pediatría es benigna, ¿sí? Ajá. Eso nos deja mucho más tranquilos a los que hacemos pediatría, porque en general, excepto que tengamos algún paciente con una situación en particular grave, alguna enfermedad grave, son enfermedades que son cursadas la mayoría de las veces como resfríos comunes y a veces hasta sin síntomas.
Claro. O sea que eso por un lado da cierta tranquilidad. Lo que pasa es que cuando decimos a alguien no de 4 años es como que nos asustó bastante, ¿no?
Sí, lo que pasa es que va a haber casos. La realidad es que esto es lo que yo digo siempre, atraviesa el mundo. Uh-huh. Ha habido un montón de casos, tanto en edad adulta como en edad pediátrica, pero bueno, los más afectados siempre son los adultos mayores y las personas que tengan alguna comorbilidad, alguna enfermedad agregada.
Uh-huh. ¿Y hay que estar atento? ¿Qué síntomas en los más chicos hay que estar atento, Fernando?
Bueno, usualmente el coronavirus es un virus estacional que nosotros todos los años lo tenemos, no el SARS-CoV-2. Uh-huh. Hay otros coronavirus que causan resfríos comunes. En general, el síntoma es un resfrío común, una faringitis, una angina, un poco de dolor de garganta, fiebre y síntomas nasales, rinosinusitis y algún otro síntoma. Y en general se limita a la vía aérea alta. En general no provoca en pediatría complicaciones respiratorias bajas, neumonía, bronquitis o alguna otra cuestión.
Uh-huh. Y en cuanto a la medicación, ¿cómo se medica? Digo, ¿qué se da en estos casos?
Nada, usualmente antitérmicos si hay fiebre. Uh-huh. Se pueden dar tratamientos sintomáticos si los síntomas son muchos, algún descongestivo, pero en general no se usan o se usan muy poco. En general es una enfermedad que no, como en la forma grave, que no tiene una cura específica, en la forma leve tampoco.
Claro, es pasar esos días.
Tratamiento sintomático, exacto.
Claro, tiene que pasar el proceso de la enfermedad.
Exacto, es un proceso, claro. Es un proceso que dura alrededor de una semana y suele autolimitarse y no deja ninguna secuela en general en pediatría tampoco, excepto estamos hablando siempre de pacientes sanos y con enfermedades leves, ¿no?
Sí, claro.
En pediatría no hay casos graves, afortunadamente, y eso está bueno.
Fernando, ¿qué pasa con lo que tiene que ver con las guardias, con el movimiento del hospital? En este caso estoy hablando del hospital de niños, ¿no? Que durante la cuarentena, sin ir al jardín, los chicos, por lo menos en mi caso, y sé de muchos que no han agarrado, no han tenido fiebre, ni mocos y demás, y sabemos que está bastante calma la guardia. No sé si sigue siendo...
Y el
hospital.
Lo mismo.
Bien.
Yo hago consultorio de neumonología en el hospital, hago consultorio de neumonología en privado, hago guardias en la terapia intensiva del hospital de niños, y la verdad es que no tenemos una ocupación de camas equivalente a la del verano. En esta época usualmente el sistema suele estar al borde de la ocupación total de camas, y ahora tenemos 3, 4, 5 chicos internados por cuestiones en general que no tienen que ver con la época.
Y la pregunta también que quería hacer al respecto es, ¿ahora han cambiado los protocolos con respecto a quién se hisopa, quién no se hisopa, cómo es?
Sí.
Cuando se ingresa, ¿puede ser que haya cierto temor de, no sé, tu hijo tiene fiebre y no querés ir para que no lo hisopen? ¿Hay algo de esto?
La realidad es que puede ocurrir. Uh-huh. Puede ocurrir, no debería ocurrir porque no está bueno.
No.
Porque una de las premisas que se tuvo cuando se cambió la definición de caso, antes, en principio, los casos sospechosos tenían que venir del exterior, después tenían que venir de Buenos Aires. Ahora cualquier persona que tenga síntomas, esto es fiebre, tos, tiene que tener dos o más síntomas, ¿no? Uh-huh. Fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta, pérdida del olfato o del gusto, y ya entra como caso sospechoso y no necesita, no tiene requerimiento de venir de ninguna zona para que sea hisopado, a diferencia de antes.
Fernández, respecto...
Sí. Eso, perdón, sí, sí. No, me quedé ahí al medio. Eso aumenta la cantidad de testeos que se hacen y a mí me parece que es una medida fantástica, porque si queremos saber cuál es la situación, tenemos que conocer más, y conocer más tiene que ver con esto, con hacer más test.
Sí, a veces uno piensa, ¿no? Decir que bueno que todos podamos tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Para saber cómo está, pero bueno, tiene que ver con una cuestión de recursos, ¿no? Básicamente.
No, en realidad no, porque hoy el sistema los hace gratis. Cualquier persona que tenga síntomas tiene que informarlo y acudir uh-huh. al hospital. En este momento, yo en lo que respecta a pediatría, por ejemplo, se armó una red en la cual cualquier pediatra de Tandil que tenga algún paciente sospechoso de coronavirus, llama a un número de teléfono, le dan un turno, el paciente va y se hisopa gratis en el hospital, y no tiene ningún costo y es accesible a todo el mundo.
Claro.
El tema es ese, que deberíamos hacerlo todos, ¿no? Porque
exacto.
Si yo tengo síntomas y me quedo en casa guardado, o espero que pasen los síntomas, tal vez tenga la infección, salgo, contagio y el virus sigue circulando.
Claro, esto de plantear, no sé, no tengo síntomas y demás, pero digo, puedo ser un paciente asintomático, me lo puedo hacer, pero en un lugar privado... Eso voy, ¿no?
Eso es así. Claro. En un lugar privado vos podés hacértelo con claro. síntomas, si querés.
Sí, sí, sí.
Pagás y lo haces. Uh-huh. Pero en cuanto a lo público, si cumplís con la definición de caso,
claro,
si es un caso sospechoso, te lo hacen, es absolutamente gratuito.
Exacto.
Lo pasa que ahora sí hay una demora, porque una cosa era cuando se hacían 5 test, 10 claro. test por día, ahora se hacen muchos más test por día. Uh-huh. Cualquier paciente que consulta con su pediatra, por ejemplo, yo hablo específicamente en pediatría, pero en adultos es igual, cualquier paciente que consulta con su médico y tiene síntomas, el médico se pone en contacto con la red, consigue un turno, lo manda a hisopar y ya está, es algo sencillo.
Sí, además es muy rápido, o sea, la respuesta es rápida. Ahora la demora es esto, ¿no? Por la cantidad que hay, pues se hacen acá en la Unicen y en Mar del Plata también, ¿no?
Sí, porque claro, porque antes se derivaban a la universidad y ahora se derivan al INE también muchas más muestras, entonces eso demora más, porque también la realidad es que esto atraviesa a todas las regiones y la región sanitaria octava, que la cabecera es Mar del Plata, tiene muchos casos fundamentalmente en Mar del Plata.
Claro.
Entonces, si aumentan en Tandil, en Mar del Plata también aumentan, y en Ayacucho, y en Balcarce, y en toda el área de influencia, entonces llegan mucho más test y demoran más el proceso. Pero se hacen y se hacen gratis.
Uh-huh. Fernando, cuando, bueno, la enfermedad, ¿cómo es el proceso? Digo, ¿cuánto tiempo tarda en manifestarse y cuándo es la época de contagio?
La realidad es que eso es a veces difícil de establecer, ¿sí? Uh-huh. Porque ha habido casos reportados de pacientes que persisten con portación del virus y sin síntomas, hay pacientes que son asintomáticos y pueden contagiar, entonces a veces es difícil establecer eso. Se asume que el periodo total de la enfermedad es de 14 días, a menos que se manifieste en formas graves de enfermedad,
claro.
o que el paciente necesite cuidados intensivos, alguna otra cuestión, uh-huh. pero se asume que desde que inicia hasta que uno se considera curado de la enfermedad, que de hecho... eso yo diciendo un poco con lo que se está haciendo ahora, pero los protocolos son así.
Uh-huh.
Cuando cesan los síntomas, después de un lapso, ya se considera el paciente curado y no es necesario hacerle hisopado ni nada.
Exacto.
Eso sí. Para mí es puede significar un problema, porque si tenemos algún portador asintomático o que persista con viremia, se dice también que los asintomáticos contagian menos, pero la realidad es que sigue siendo una enfermedad en la cual estamos aprendiendo todos los días un poco.
Claro, eso es un poco, escuchaba al doctor Tringler, que lo con Beatriz, con nuestra compañera, explicaba esto, ¿no? Que son estos 10 días, o pueden ser 14, y durante 72 horas, y durante 72 horas ellas no tiene síntomas, es como que ahí se considera que ha cesado,
exacto.
¿no?
Se considera curado, pero uh-huh. la realidad es que yo creo, ¿no? A mi entender, sin un testeo que indique que el paciente es negativo, yo no sé si me pondría en contacto con una persona que me dice, no, yo ya pasé 72 horas y estoy curado. ¿Se entiende lo...?
Sí,
lo
sí, se entiende totalmente el planteo, ¿no? Sí, es... Bueno, pero en esto también, ¿no?, que decía Fernando, como que todo el tiempo estamos aprendiendo.
Sí, sí, y las normas son esas, y claro, la realidad tiene que ver también con un casi colapso del sistema de diagnóstico, porque si vos tenés muchas muestras, yo digo, también es lógico pensar que donde hay un síntoma hay que testearlo, y ese paciente debe tener primacía sobre otro paciente que ya no tiene síntomas también.
Claro.
Bueno, eso es una duda que vamos a atravesar, y seguramente esto cambie también. Habrá que ir viendo cómo se desarrolla, porque mucho de lo que se está haciendo es tipo prueba y error. Hacemos algo y vemos, exacto, cómo va, si funciona seguimos, y si no funciona lo cambiamos.
De hecho, se han agregado también más síntomas dentro del protocolo que antes no estaban, y por ahí capaz que hay gente que ha tenido, pero como no estaban dentro del protocolo, no se los hisopó.
Sí.
¿No?
Sí, esto es totalmente dinámico. Uh-huh. Los síntomas principales tienen que ver con la afectación principal de la enfermedad y lo que más gravedad provoca, que es la cuestión respiratoria.
Fernando, ¿crees que, sí, que se van a seguir dando más casos, que se van a mantener...?
Yo creo que, bueno, en Tandil ya tenemos circulación local, porque ha habido casos, ha habido pacientes que no han estado en contacto con gente de otros lugares. Ya tenemos una circulación viral que se estima baja también. Se hacen muchos test, los test de la mayoría dan negativos y eso está bueno, pero seguimos teniendo casos. Yo creo que hay casos locales y tenemos que seguir con todos los cuidados.
Sí.
Y la curva también está aumentando, lento, pero aumenta. Se ve en general en las curvas del mundo donde hay una tendencia a aplanamiento, que esto significa que se va llegando a una cima y se empieza a detener la enfermedad. Pero bueno, nosotros en Argentina, hoy la pandemia, el pico pandemia está en América.
Claro, tal cual. Bueno, veíamos también en, no sé, en España, algunas zonas de Italia y demás, que están, bueno, otra vez preocupados porque han tenido un rebrote, habían abierto también todo.
Sí, con la mayoría, ¿viste?, de las enfermedades infecciosas ocurre, claro, eso. Uh-huh. Suele haber un rebrote un tiempo después del pico inicial. Yo creo que esto nos va a llevar mucho tiempo más aún. Vamos a seguir en esta situación durante un largo tiempo.
Creer que el verano, bueno, es la salvación es un error.
Y yo creo que sí, porque la realidad es que en Brasil el clima es más cálido, sí, y no se ha detenido la enfermedad. La realidad es que en Brasil siguen habiendo casos, siguen habiendo fallecidos, y siguen estando en una situación complicada. Uh-huh. Y están con una temperatura muchísimo superior a la nuestra.
Sí, claro.
La realidad es que yo estimo que va a seguir siendo difícil esta situación. Pero bueno, la verdad también, y viendo el lado positivo de la cuestión, no la estamos pasando mal. También tenemos una vida casi normal. Uh-huh. Si mantenemos los cuidados, podemos seguir en esta situación y eso está bueno.
¿Te esperanza lo de la vacuna, Fernando? ¿Esto que se pueda producir en la Argentina?
Bueno, sí, ojalá sí sea. Es cierto que hay mucha gente que opina un poco en contra de la vacuna, básicamente porque no ha habido mucho tiempo de testeo. Pero la realidad es que, en principio, si se comprueba que las vacunas que están en proceso ya funcionan bien y generan inmunidad, sería un golpe para la enfermedad, porque si podemos vacunar a los más susceptibles, esto es, a las personas mayores, uh-huh, a los que tengan comorbilidades y al personal de salud, ya se empieza a limitar un montón el contagio. Y después, el resto de la gente, si se contagia en general, no tiene enfermedades graves, también eso... Nos aplacaría un poco a todos.
Ojalá, nos dio como mucha ilusión cuando este presidente, claro, anunció, ¿no?, esta posibilidad, y esto que nos tengan en cuenta también, ¿no?, la Argentina.
No, bueno, está bueno esto que ocurrió la semana pasada, donde se firmó este convenio, donde la Argentina va a ser productor y va a contar con las dosis necesarias. Eso está buenísimo, porque teniendo en cuenta que en todo el mundo se van a necesitar vacunas y teniendo una producción local, ya eso nos va a asegurar una provisión de vacunas para Argentina, y está bueno, realmente, claro, me parece fantástico.
Acortás en tiempos, ¿no?, de espera, una vez que esté, bueno, estas, claro, cuestiones, ¿no? Fernando, bueno, ¿cómo vas con la campaña esto de los tapabocas? ¿Cómo te ha ido?
Nos hemos detenido, uh-huh, la verdad es que ya todo el mundo tiene los suyos, seguimos entregando algunos que nos han quedado, pero la verdad es que nada, yo creo que ya la gente tomó conciencia, hemos llegado a un montón de lugares, muchos tienen lo suyo y ya estamos, ya medio que la discontinuamos. Pero bueno, nada, seguimos tratando de ayudar en lo que podamos con el resto de las cuestiones.
¿Consejos para la gente, Fernando? Para
no, que se cuiden. A ver, para esto todavía no tenemos una vacuna activa. Todavía se están ensayando cosas y la vacuna no está. No hay tratamiento, entonces lo de siempre. Uso de barbijo, mantener la distancia social, higiene adecuada de manos. Y eso, tratar de cuidarnos y cuidar a los demás. No hay mucho más. No, esto no, desgraciadamente no. Desde la última charla no podemos decir que haya ocurrido algo nuevo que cambie la historia de esta infección.
Fernando, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con estos temas. Ha sido muy amable con el contacto en la radio del ECO.
Para mí es un gusto y a disposición estoy. Así que lo que necesiten, acá estoy.
Buena tarde, gracias abrazo.
Un beso a todos y a la audiencia. Y saludos.
Gracias. El doctor Fernando Romagnoli, neumonólogo infantil. Bueno, esto que nos había generado, ¿no? Como dudas que pasaba, ¿no? Esta chiquita de 4 años con COVID-19 positivo. Pero bueno, como nos explicaba el doctor Romagnoli...